En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Nuevamente con vosotros, acercándoles ese contenido que nos parece muy necesario y sobre todo, bueno, pues nosotros contribuyendo también a trasladar esa información. Hoy, en el programa de hoy, tenemos también, bueno, pues una enfermedad dura que trasladar. Estamos todos sumidos en esta pandemia provocada por la coronavirus, pero nos olvidamos de la epidemia del siglo XXI. Hablamos de la enfermedad que nos borra la memoria. Hablamos del Alzheimer. Y para ello están con nosotros, pues precisamente, pues miembros de esa Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y provincia. Está con nosotras su presidenta, Rocío Muñoz. Muy buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Y también la psicóloga de la entidad. También está con nosotros Eva Rodríguez. ¿Qué tal, Eva?
Buenas tardes.
Y son ya muchos meses, ¿verdad?, de duro trabajo, un trabajo que todos nos hemos tenido que reinventar y readaptar, porque ha sido muy complicada la situación sobrevenida, además de un día para otro, ¿verdad?, con ese confinamiento. Pero bueno, ya vosotros, yo creo que tuvimos ya también una entrevista en su día, en pleno confinamiento, trasladándonos vuestros servicios, cómo os estabais amoldando a esa situación. Y hoy por hoy, ¿cómo se está viviendo, Rocío?
Bueno, pues parece ser que ya las personas tienen un poco de menos temor en traer a su familiar a la asociación, puesto que están ya vacunados. Se vacunaron la primera dosis el 4 de febrero y 3 semanas después la segunda. Pero sí es cierto que hay todavía una parte de familiares que tienen miedo, y eso es pues normal, humano. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que de 140 personas que iban al centro cada día cuando cerramos en marzo, pues ahora hay 85. Pero bueno, poco a poco pienso que se irán incorporando. También es cierto que hay personas que esta pandemia les ha afectado muchísimo y el deterioro ha sido aún mayor. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor no tiene ya capacidades como para volver, o la familia así lo decide. Pero sí es cierto también que cada vez hay más concienciación de esta enfermedad, y que dentro del servicio de neurología, cuando diagnostican, le informa de que existe AFA Huelva. Uh-huh. Es decir, que también en eso hemos progresado un poquito.
Sí, por eso digo que todos nos hemos amoldado en la medida de nuestras posibilidades, uh-huh, incluso a dar esa intervención, a cubrir esas necesidades de usuarios, usuarias, cuidadores y cuidadoras, porque también para ellos tuvo que ser muy duro, ¿verdad, Eva?
Sí, hombre, evidentemente la situación es totalmente atípica, y estamos hablando de un colectivo, de una enfermedad que precisamente uno de los rasgos más llamativos que tiene es la desorientación. Es importantísimo para eso la rutina, los hábitos, el tener un horario, el tener una estabilidad, y eso nos rompió por la mitad a todos. La estabilidad, bueno, se fue, ¿no?, totalmente. Entonces supuso una nueva rutina para todos ellos. Aparte, date cuenta que conlleva una serie de aprendizajes, como por ejemplo el uso de la mascarilla o el distanciamiento social, que no terminan de entender, y que tenemos que estar continuamente supervisando, corrigiendo, informándole: ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, por ejemplo en el caso del centro, o quiera o no quiera, el distanciamiento social que sufren cuando van los nietos y no los puede abrazar, ¿no? Por mucho que le expliques, ellos no, si no han sufrido la enfermedad, no recuerdan exactamente lo que les pasa, pues a veces les resulta duro. Lo asimilan como una falta de cariño, una falta de ya no me quieren, ya me estoy triste. De hecho, algunas veces nosotros, una de las cosas que hemos implicado, que hemos insertado en nuestro programa nuevo, es la estimulación emocional. La estimulación emocional que va enfocada un poco a paliar esa situación que se están dando, ¿no? De cómo vivenciar las emociones y saber sobrellevarlas.
Sí, es duro para todos. Pero bueno, vosotros habéis incluso mantenido esas charlas online. Ya desde, corrígeme, Rocío, yo creo que desde junio, cuando ya se amplió ya el estado de alarma para tener un poquito más de movilidad, bueno, vosotros ya comenzasteis a dar esos...
Ya antes, ¿ya? Es decir, en el confinamiento también.
Ah, también.
Sí, sí, sí. El personal desde los domicilios prepararon actividades, y además hay unos vídeos muy emotivos y muy bonitos, preciosos, en el sentido de que las reconocían, es decir, ellos en su casa reconocían a los técnicos nuestros, a los trabajadores, y hay cuestiones de verdad muy emotivas. Y ya eso nosotros lo empezamos, ya te digo, a distancia.
Sí, sí. Pero presencialmente, ¿cuándo empezasteis a volver a acoger a
paulatinamente a empezamos a partir del 15 de junio.
Ajá.
Y fueron entrando paulatinamente, tenemos a las burbujas con el mismo personal asistencial que los usuarios, para que, pues, si se diagnosticaba un COVID en cualquiera, tanto de usuario como del personal nuestro, solamente había que, digamos, sobreguardar esa sala.
Uh-huh. Como los centros educativos.
Sí.
Efectivamente, así. Y bueno, afortunadamente hemos tenido pocos casos. Solamente uh-huh. el principio de desconocimiento, estuvimos 4 días cerrados, porque desconocía, fueron los consejos que nos dieron desde salud, pero desconocían que teníamos la sala burbuja. En el momento que sabían que estaba todo muy controlado, pues afortunadamente uh-huh. ha ido bien.
Bueno, y vosotros, Eva, ¿sí? ¿Cómo les aconsejabais, sobre todo a los cuidadores, ¿no? Y cuidadoras? Supongo que para ellos el tener tanto tiempo de contacto.
Nosotros somos un equipo multidisciplinar, entonces tenemos desde trabajadoras sociales, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogas, terapeuta ocupacional, entonces cada uno en nuestro campo hacíamos un seguimiento de la familia. Primero fue telefónico, tuvimos también un programa de teleestimulación, que donde a través de vídeos estimulábamos a nuestros usuarios, y las consultas y dudas que tuvieran la familia, como era semanalmente una llamada, pues nos iban diciendo qué necesidades tenía. Y en función de la demanda, pues así lo gestionábamos una profesional u otra.
Uh-huh.
O sea, entonces todo ha sido mucho a golpe de llamadas de teléfono, de videollamada y de apoyos. ¿Sabe? De buscarle uno y otro. Entonces la familia, yo creo que ahí se ha sentido un poco apoyada, porque tenía un problema, por ejemplo, con un trastorno conductual, una persona que se ponía nerviosa o que tenía un problema con la medicación y en el centro no localizaban a la persona o las llamadas, pues de seguida, ¿no? Nuestra enfermera se pone en contacto, le asesora, incluso hace la intervención y le facilita, ¿no?, esa vía, y la familia pues la agradece.
Yo decía por eso lo de los jueves del cuidador, porque eso sí lo habéis mantenido, aunque sea online, porque era necesario, ¿no?,
sí, sí.
Ellos que adquirieran esas habilidades, esos ejercicios de movilización, o esas capacidades.
A lo mejor a través de vídeos, pues le va enseñando a nuestra fisioterapeuta como una serie de ejercicios de movilidad o de transferencia, uh-huh. para evitarse también daños. Y el jueves del cuidador también va muy enfocado ya no solamente a lo que es la enfermedad, sí, sus cuidados y tratamientos, sino a que el cuidador se cuide. Entonces son pautas también para que deje de ser cuidador y se centre un poco en su persona, en su vida, y vea que hay algo más detrás del cuidado, que a veces se produce mucha sobrecarga y eso incapacita a la persona que cuida. Y sin querer se sumerge en el cuidado y
enferma,
acaba teniendo dos enfermos.
O el propio cuidador también enferma. Y si es verdad, Rocío, que son ya 25 años dando apoyo, información, formación, tanto a los que lo padecen como a sus familiares. Háblame un poquito, aunque sea, la evolución de estos años.
Bueno, hay un antes y después de cuando, por ejemplo, me nombraron presidenta de la asociación, en el sentido de que era pues los inicios de la asociación, falta de recursos, falta de sensibilidad en la sociedad, una enfermedad desconocida. Todo el mundo conocía el chocheo del abuelo o el chocheo de la abuela, pero como tal no reconocían una enfermedad que produce eso, demencia. Y fue una lucha grande, pero con mucha esperanza, con muchas ganas, todo el equipo de AFA Huelva, tanto la junta directiva como las dos personas técnicas que teníamos de voluntarias, En principio eran dos trabajadoras sociales, luego un psicólogo, pero nos propusimos un plan de pasos cortos pero ciertos y fuimos avanzando. De hecho, empezamos con los talleres de estimulación en la Glorieta, un local que alquilamos pequeño, y bueno, y dijimos, bueno, aquí hay que hacer no solamente apoyar a la familia, asesorarla de cómo es esta enfermedad, cómo evoluciona y que esté preparada, pero también tenemos que darle un respiro. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos traemos a la persona enferma, la estimulamos, ralentizamos la enfermedad porque es incurable, pero sí está demostrado científicamente que la estimulación cognitiva junto con la medicación pertinente pues hace unos efectos extraordinarios en cuanto a que la enfermedad avanza menos. Empezamos con unos talleres, aquello se quedó pequeño. Hablamos con el alcalde entonces, Pedro Rodríguez, nos cedió un espacio y en el 2003 teníamos ya nuestra unidad de día. Una unidad con capacidad para 35 personas, pero que en diciembre de ese mismo año se quedó pequeña y tuvimos que adaptar el semisótano, que se volvió a quedar pequeño y tuvimos que levantar otra planta. Hoy tenemos afortunadamente unas instalaciones de 1.500 metros en tres plantas construidos, con 7 salas de terapia, con salas específicas de terapia para lo que es la actividad de la vida diaria, con su gimnasio, con su sala de ordenadores para estimulación con nuevas tecnologías, la unidad de día donde pueden comer y todo, están 8 horas allí. Y bueno, y además de eso, en estos 25 años, hace 3 que llegamos un poquito más lejos. ¿Qué podemos hacer? Pues desde el año 2009 creamos el programa Barómetro de la Memoria, que lo que hacemos es facilitarle a toda la sociedad mayor de 55 años que tenga quejas subjetivas de memoria, pues que nosotros le valoramos. Y bueno, Eva y el equipo de psicólogo valora y, si es necesario, desvía al médico. Y si no, pues se le da en la unidad de entrenamiento de memoria, que es otro local que adquirimos y que lo mantenemos.
En la propia calle Galaroza.
En la propia calle Galaroza.
Número 18.
Efectivamente. Pues la verdad es que eso, Eva te lo puede explicar. Uh-huh. Eso ha sido un avance enorme, no solamente para la persona afectada y su familiar, sino también, pues, ¿qué hacemos? Se ralentiza. Si la enfermedad va a salir. Pero si estamos trabajando en ello, pues tardará
ejercitar,
con el tiempo.
Ejercitar el cerebro, porque Eva es fundamental, bueno, por todo lo que nos ha contado la presidenta, sí es verdad que todavía había mucho desconocimiento, todavía hay incluso hoy en día muchos casos sin diagnosticar, ¿no?
Hay muchos casos sin diagnosticar y hay mucho miedo al diagnóstico, ¿vale? Porque normalmente cuando nosotros damos las charlas formativas o informativas, habitualmente las personas que asisten a lo mejor no son las personas que deberían de asistir, porque cuando una persona empieza a tener sospecha, el propio miedo muchas veces que se produce, la incertidumbre, el no quiero tener Alzheimer, no lo quiero saber, hace que personas que realmente necesitan este tratamiento huyan de él. Es muy importante que el perfil ha cambiado y es importante saber también que ya gente que antes no sabía de lo que era, todo el mundo lo sabe, quizás no conozca muy bien los síntomas y lo pueda confundir los síntomas de alarma, pero ya es raro no escuchar la palabra Alzheimer o no saber lo que pasa. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues que nos llegan muchas personas diagnosticadas en fases muy iniciales, con un no ya Alzheimer, sino con un deterioro cognitivo leve, que después puede derivar a la enfermedad de Alzheimer, a cuerpos de Lewy, a Parkinson o a cualquier demencia. Y ahí es muy importante y es el gran cambio que se está produciendo ahora, que llega un diagnóstico precoz. Está llegando en personas que en fases más iniciales, con lo cual terapéuticamente, ¿vale?, se puede hacer más por ellos. Uh-huh. Es más fácil que la persona, cuando está en fases iniciales, inicie cualquier tipo de tratamiento, pues la enfermedad vaya más lenta. Si se para al principio, muchísimo más recomendable que si ya es al final, que ya no podemos hacer apenas nada.
Por eso es tan bueno el empezar a practicar, a entrenar nuestra memoria, nuestro cerebro.
Y de hecho eso, la unidad de entrenamiento de memoria, que lleva 3 años con nosotros, está
consiste
para personas que son sanas, que no tienen diagnóstico, no tienen por qué tener diagnóstico. De hecho, es como el gimnasio mental. Las personas que hacen gimnasio físico, pues eso se va al gimnasio mental. Van un par de veces con semana a entrenar en la memoria. Son actividades que se hacen con ejercicios individualizados que se combinan también con técnicas para poder mejorar esa capacidad. Entonces son personas sanas que tienen quejas subjetivas de memoria, con diagnóstico o sin él. ¿Vale? Van una horita, hacen sus ejercicios y se va. Están, si está cerca de la asociación, pero no en la asociación, porque hay muchas personas que pueden ser reacias o que tengan miedo o que no quieran que las confunda con la enfermedad, pero al mismo tiempo la gran ventaja que tiene es que está llevado por psicólogos, con lo cual cada 6 meses se hace una valoración y en el caso de que haya una evolución hay una derivación pertinente y hay un contacto continuo. Las revisiones de neurología van acompañadas siempre de un informe por nuestra parte donde se ve la evolución de esa persona y de cara a posibles tratamientos o cambios en el tratamiento, pues mucho más efectivo.
Bueno, pues eso es una ventaja, ¿no? ¿Sobre qué edad es el perfil de las personas que están acudiendo a...?
De la unidad de entrenamiento de memoria nos llegan personas muy jóvenes. Yo diría que a partir de los 60... Nosotros hacemos el barómetro a partir de los 55. Es cierto que nos están llegando a partir, rondando a los 60. ¿Vale? Personas que tienen quejas y ya personas incluso... alrededor de los 70, 75 años, personas que tienen pequeñas quejas de memoria... y que no estén asociadas a la enfermedad de Alzheimer, puede estar asociada perfectamente pues a un momento evolutivo que están pasando, como puede ser una depresión o un déficit metabólico, ¿no? Que es corregible. Que eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es mejorar las capacidades cognitivas, independientemente de cuál sea la causa. Trabajamos sobre el funcionamiento, el rendimiento cognitivo intelectual. ¿Vale? Después la causa puede ser una demencia, puede ser un deterioro, puede ser cualquier de otra índole.
Sí, todavía hay mucho que profundizar, sí. ¿Verdad, Rocío? Sobre de qué es lo que desencadena que al final tengamos, ¿verdad?
Desafortunadamente no se sabe qué es lo que produce esta enfermedad y tampoco hay una vacuna. y mira que fue en 1906, ¿eh? Ni tampoco hay una vacuna, ni actualmente no hay ninguna medicación que la cure. Lo que sí ralentiza, pero sí la puede ir, que avance menos, pero 100% seguro que tiene que ir acompañado por una estimulación, solamente por,
claro,
la pastilla.
Una estimulación, pero también seguimos demandando, ¿no?, esos recursos, esas subvenciones desde los organismos públicos, porque si decíamos al principio en la introducción, la pandemia del siglo XXI, con más, ¿no?, con más peso todavía, el darle, aunque sea una respuesta a tantísima demanda, a tantas necesidades, y no solamente de los que tienen la enfermedad, sino de los cuidadores.
Los cuidadores, vamos a ver, yo voy a hablar de la parte que nos corresponde como asociación con esta pandemia. Económicamente ha sido un desastre. Ha sido un desastre en el sentido de que, te he dicho antes que teníamos 85, actualmente se fueron 140, pues tenemos el mismo personal. Nosotros teníamos 43 trabajadores que al tener estas salas burbujas hemos tenido que mantener. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ingresos son menos, porque si antes ingresaban por 140, aunque nosotros...
Es que es una enfermedad costosa.
Es que es una enfermedad muy cara, una enfermedad que tiene valorada la Confederación Nacional de Alzheimer, estudios que tiene hecho de que, dependiendo en el estadio, llega hasta 36.000 euros al año, porque imagínate lo que es 24 horas cuidando. Una persona trabaja 8 horas, tiene que estar a las 24, por lo tanto es una enfermedad muy cara. Nosotros no sé cómo hemos sobrevivido este año 2020, desafortunadamente hay asociaciones que algunas se han tenido que quedar en el camino, no tipo de unidad de día, sino tú sabes que que hay asociaciones que lo que se dedican simplemente es dar la estimulación de
por la provincia,
horas.
¿No?
Sí, sí. Que están no solamente en la provincia, sino te digo a nivel andaluz. Uh-huh. Y los gastos han sido tremendo. Por ejemplo, nosotros en el autobús, si el autobús daba un viaje con 6 personas, con la pandemia ha tenido que dar 2. Se ha incrementado la cuestión de limpieza. Lo que es la higiene ha sido... los EPI del personal.
Los gastos de mascarilla.
Bueno, yo me quedé sorprendida cuando me dijo la tesorera, el tesorero, que no habíamos gastado la primera pedido que hicimos 3.500 euros en mascarilla y teníamos para 150 días. Y sí, yo me he sentido que estábamos un poco abandonados por parte de las administraciones.
No, y eso es algo que se viene demandando en el tiempo y no llegábamos todavía tener sobre nosotros la pandemia, pero sí es verdad que bueno, de todas formas siguen teniendo la mano tendida de entidades, tanto del Ayuntamiento, Diputación, Atlantic Copper, ¿no?
Sí.
Toda siempre, ayuda es buena.
No, además nosotros en esta trayectoria de 25 años, ya cuando hicimos los 20, lo hicimos público. No había una puerta donde llamáramos que no nos abrieran. Es decir, que esa queja no la podemos tener ni por parte de empresas de Huelva ni parte de la administración. ¿Qué es suficiente o no es suficiente? Ya es otra cuestión. Pero que el apoyo lo tenemos. Y no es suficiente porque seguimos estando, el colectivo de Alzheimer, que son centros terapéuticos, estamos metidos en mayores. Entonces, no nos consideran centros específicos de estimulación. Por lo tanto, la cuantía de la plaza pues es igual que el que va una persona que está bien, solamente que va a la unidad de día, porque su familiar trabaja, lo que sea, está allí, tiene sus actividades lúdicas, pero no nosotros,
claro.
Todos son profesionales específicos. Uh-huh. Gastamos muchísimo en formación, porque pensamos que tenemos que estar en vanguardia de todo lo nuevo que sea bien para la persona, y bueno, pues uh-huh. Escasez. Ahora vamos a hacer una campaña de un socio por un socio.
Eso te iba a decir, toda ayuda es bienvenida, porque, esas donaciones...
Porque, sí. Eso es.
Que ahora que estamos haciendo la declaración de la renta, también hay que pensar, ¿verdad? En que, aparte de que desgrava lo que donemos,
sí,
también
sí,
con
no.
La X,
sí.
Para lo que viene siendo ese 0,7%,
sí.
Pues que siempre se tiene un buen destino.
Lo
buen
que pasa
fin.
Que ese 0,7% tiene muchos destinatarios.
Bueno, algo caerá.
Pero bueno, caerá. Sí.
Pondremos la verdad estamos quedando que sí. Sin tiempo, pero no sin antes, porque Eva. Sí, que tenemos muy claro que el que mantenga, una vez que es diagnosticada la enfermedad, esa autonomía personal el mayor tiempo posible, eso beneficia.
Beneficia muchísimo. Todo lo que la persona sea capaz de hacer por ella misma quiere decir que está siendo mantenida. Y toda la ayuda que nosotros le demos, muchas veces por facilitarle, porque no queremos perder el tiempo, porque estamos viendo que tiene dificultades, y lo que hacemos es quitarle diferentes tareas. El quitarle tareas hace que se olvide de las tareas, por tanto pierde autonomía. Es importantísimo que le favorezcamos el ambiente para que la persona pueda seguir desarrollando su autonomía, pero que la siga siendo esa persona, ¿vale? Tenemos muchos facilitadores hoy en día, por ejemplo, el caminar, pues un GPS para evitar que se pierda, pero que vaya, que siga yendo a los sitios, o en el caso de la cocina, pues que siga cocinando, pero yo estoy supervisando los ingredientes, o en un momento dado te dejo los ingredientes sobre la mesa para que no te confunda con las cantidades, pero la persona sigue teniendo esa capacidad. Sobre todo también porque tiene mucho que ver ya no solamente con la autonomía personal, sino también con la autoestima de la persona. Que la persona se siga sintiendo útil, que valga la pena. Restarle importancia a veces a los errores que se producen, pues hace que facilite la persona su inclusión en el mundo. Estamos hablando también del bienestar psicológico, ¿no?
Y su calidad de vida.
La calidad de vida, la ansiedad, depresión, todo eso se puede corregir si la persona está activa.
Ya por último, Rocío, nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes. Seguimos necesitando, bueno, que la sociedad se siga concienciando, sensibilizando con esta enfermedad. ¿La sociedad onubense está por la labor?
La sociedad onubense es muy solidaria. La verdad es que sí. Lo único que pasa es que son entidades que conllevan mucho gasto de personal, que tenemos una especialización que también cuesta dinero, que tenemos unos gastos de luz, de agua, de teléfono, de un montón de cuestiones que ahora tenemos que arreglar. La azotea porque se nos llueve y eso es otro dinero, entonces es un continuo el mantenimiento del edificio y aparte, bueno, pues las prestaciones que le damos a la familia, no solo las que traen a su familiar al centro, sino también en los domicilios. Uh-huh. Le damos cobertura, ahora hemos tenido un programa de fisioterapia a domicilio, en el sentido de que si tiene una persona encamada, pues tienes que ayudar a no solamente a la encamada para que no se enquilose, y también a la cuidadora cómo moverlo para que no se lastime. Seguimos en la lucha.
En la formación y ese voluntariado, que también es imprescindible hoy por hoy para no solamente
seguir
para
implicarse adelante, claro,
socialmente con todo lo que implica, ¿no? El ayudar y el colaborar, sino sobre todo, bueno, porque hace falta. Gracias, Eva, gracias, Rocío, un placer. Seguiremos trasladando información en próximos programas porque es verdad, necesitamos
gracias.
Visibilidad.
Totalmente.
¿Verdad? Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
Gracias a vosotros.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.